Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Santa Blanca, la buena odontología. Duna, actualidad y noticias de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 de la tarde con 1 minuto y 23 segundos de este miércoles 6 de marzo de 2024. Damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal, José Ríos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Estupendamente.
Qué bueno.
Estupendamente. Hoy es día 6, entras en la agenda rápida, en poco rato más, en Santiago, en el Congreso Nacional. Se llevará a cabo el homenaje al expresidente Sebastián Piñera. Sí. Hoy en el Congreso Nacional se ha discutido en profundidad y toda la amplitud en una sesión especial del Senado de la República, el secuestro y el asesinato del teniente venezolano Ojeda,
Ronald Ojeda,
muchas gracias, Ronald Ojeda Moreno, sin ir más lejos, se discutió y también ha sido tema de mucha importancia, al cual sin duda vamos a dar una vuelta, a la decisión que tomó Chile de excluir a Israel de la FIDAE porque ha tenido algunas repercusiones y análisis. Eso es parte de lo que está pasando. En lo que
más o menos.
Tú.
¿Qué ¿sí?
Yo te diría
que eso probablemente es lo que ha marcado las jornadas.
¿El menú?
Sí, el menú.
¿Vamos entonces a los titulares? ¿Te parece?
Vamos.
Titulares. Don Enrique Javier Llavar con Ferrer.
¿Cómo están ustedes?
Estoy muy bien.
Qué bueno. Bien también.
Josefina, como ya puedes ver, está muy bien.
Sí, yo ya dije.
Como de costumbre.
Oye, muchas gracias.
¿Vamos con los titulares?
Vamos con los titulares.
La Fiscalía del Biobío llevará a cabo una audiencia de formalización en contra de la madre de Camila Polizzi, Luisa Fonseca, quien se convertirá en la novena imputada de la denominada arista lencería del caso Convenios. En concreto, la madre de Polizzi no pudo acreditar a través de una audiencia de tercerías la compra de un vehículo nuevo durante el mismo periodo de tiempo en que se ejecutó el proyecto por 250 millones de pesos, que es cuestionado por la Contraloría General de la República e investigado también por el Ministerio Público. La comunidad judía de Chile criticó fuertemente la decisión del gobierno de excluir de la Feria Internacional del Aire y del Espacio de este año Israel como expositor. A través de un comunicado, la comunidad judía expresó estar preocupados por esta conducta del gobierno, ya que estas acciones indicaron generan un ambiente propicio para que los antisemitas se expresen de manera libre y demuestra también un sesgo del gobierno que va en esa misma línea. Noticias del mundo. Nikki Haley suspenderá su campaña presidencial en Estados Unidos tras la contundente derrota ante Donald Trump en las primarias republicanas. Por el momento, la exgobernadora no apoyaría en la carrera presidencial al expresidente Trump. Un caza ruso Su-30 interceptó hoy un avión espía y dos cazas británicos sobre el Mar Negro que cambiaron de rumbo tras el acercamiento de la aeronave rusa, según informaron en un comunicado del Ministerio de Defensa de ese país. Según informó el Ministerio de Defensa, ante la cercanía del caza ruso, los aviones militares procedieron a alejarse. El Ministerio del Deporte anunció que desde hoy el Centro Acuático del Estadio Nacional se llamará Crystal Cowbridge. Este es un homenaje en vida para la mejor nadadora de la historia de Chile, quien acumula 6 medallas panamericanas, 12 presencias en mundiales y en París disputará sus sextos Juegos Olímpicos.
Qué merecido.
Sí, homenaje en vida.
Me gusta que se hagan homenaje en vida.
Sí, la gente que marca un... Sí,
uno como que... O sea, se suele esperar a que las personas...
Sobre todo cuando son
mueran y ¿por qué?
Sobre todo cuando son indiscutibles.
Claro, bueno, es un poco absoluto.
Es que...
Porque eventualmente alguien podrá superarla, pero no importa.
Pero mientras no lo superen, la cambiamos.
No, porque igual fue importante. ¿No?
Estoy de acuerdo. ¿Dónde firmo?
Ya, muy bien.
¿Qué dijiste? No me acuerdo bien, pero apoyo.
Sí, 100%, sí, te lo agradezco.
Estoy contigo.
Agradezco ese apoyo. Sí, es muy importante para mí. Es muy importante para mí.
De manera incondicional.
No, eso no es real. Sí, es
irreversible.
Eso no es real.
No es real. 7:05, estás en Duna.
Nada personal.
Hace unos minutos llegó al correo tuyo, el mío y a las personas que estamos en la lista, La Agenda Criteria, que es una encuesta mensual muy interesante que hace Criteria, que trae, bueno, los temas clásicos de, pero algunos de ellos que vale la pena leer para mantener la serie.
Sí, claro, la trayectoria.
Exactamente, la serie. La aprobación del presidente Boric no presenta variaciones significativas, aumenta 1% respecto de febrero, y la desaprobación desciende en 4 puntos porcentuales. Se le aprueba en 30%, según Criteria, se le desaprueba en un 56%. Uh-huh. La evaluación al gobierno, la aprobación aumenta un punto, la desaprobación desciende 4 puntos. No hay grandes cosas ahí. Percepción de la economía, situación económica del país, el pesimismo sobre la situación del país se atenúa en marzo. Quienes consideran que la situación económica es mala, tiene una caída significativa de 6 puntos. A ver qué otras cosas relevantes.
Eso es una buena noticia.
Sí, claro.
Bastante buena.
Percepción rumbo al país, un poco menos pesimista que en febrero. Un 50% de los encuestados cree que el país retrocede. En tanto, suben 5 puntos quienes consideran que el país se mantiene igual.
Ya, los que avanzan no aparecen mucho.
Sobre presidenciales, aunque ya faltan 2 años, bueno, para que asuma un nuevo presidente.
Sabemos que nos gustan las presidenciales en
sí,
Chile.
Sí, señor. Por cuarto mes consecutivo, Evelyn Matthei lidera las menciones espontáneas. Menciones espontáneas, sí, eso es muy importante. No es.
No te lo ponen en la lista. Te dicen, ¿usted quién cree?
Otra encuesta que te muestra en la cartilla. ¿De esto? Claro, ¿cuál? Claro. No, esto es espontáneo. Diga, 1, 2, 3. De hecho, un vecino mío sale. No, sale mi tía Julia. No. Espontáneo. Yeah. Y respecto
¿Con quién
le gustaría, no quién cree, le gustaría espontáneamente que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile. En marzo del 24, las preferencias por la alcaldesa de Providencia aumentó la preferencia, perdón, significativamente, 7 puntos porcentuales, wow, más que la última muestra, alcanzando un 31% del total de las preferencias.
Espontáneo, eso es bastante. Espontáneo,
sí. Y alejándose mucho de sus principales contendores o contendoras.
¿Ya? ¿Quiénes serían?
En segundo lugar, se mantiene José Antonio Kast con un 17%. No hay cambios significativos. Es más, no hay cambios respecto de la muestra anterior.
Ahora, hay un tema. Bueno, eso responde al alza de Evelyn Matthei, pero si sumamos, los ambos candidatos de la derecha suman el 50%.
31 más, ¿cuánto dijimos?
36, claro.
Ahí está, en la quema, sí. 48. Bueno, bastante más atrás le siguen Michelle Bachelet, 7% de las menciones. ¿Quién crees que viene después?
Te digo. Camila Vallejo,
muy bien, 5%. ¿Quién viene después? ¿Quién crees tú?
Carolina Toa.
Sí, en empate.
¿Con?
Un 2%.
¿Parisi?
No.
¿Quién?
No.
¿Quién?
Caliente. Por ahí. Un repetido.
Meo.
No. Sí. ¿Cómo lo hace Meo?
No, sí, fantástico.
¿Cómo lo hace Meo? Fantástico. El candidato eterno, espontáneo. Sí. Chapó por Meo, no, porque sabe, o sea, estar.
Aplausos.
Sabe ubicarse, sabe.
¿Y cuándo llegar?
Sabe cuándo llegar. En fin, así está.
Oye, pero harta chiquilla en la pole position.
Exactamente, te repito: Evelyn Matthei 31, Kast 17, 7 Michelle Bachelet, 5 Camila Vallejo, 2% Toa y Meo. Mención espontánea. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo?
Su próximo presidente.
Sí, tal cual. Ya, ¿qué otra cosa te tengo por tener? El legado de Piñera, también pregunta ya, Criteria.
Bueno, claro.
Que recién llega, está fresquita. Sí. Se le pregunta cuáles son las medidas más importantes que realizó el presidente Piñera durante sus 2 mandatos.
Ya.
Parte importante de los encuestados, la pista, 45% de
¿te
ellos
puedo decir?
Se inclina por
pandemia.
Una. Pandemia.
Control de la pandemia.
45%.
Oye, yo te leo muy bien al pueblo.
Sí.
Ya.
Sí. 45% habla de manejo de la pandemia COVID-19. Entre las más destacadas le siguen, bastante más atrás.
¿Postnatal?
La implementación de...
¿Postnatal?
PGU.
PGU, sí. Más importante aún.
15%.
Encuentro yo.
El rescate de los mineros.
Pero eso no es política pública.
Yo no me...
¿Qué dijiste? Legado. El rescate minero.
12%.
El terremoto.
Y reconstrucción 10%.
Sí, importante.
¿Qué te parece?
Eso me parece bien. Me parece muy en sintonía.
La evaluación de la gestión del gobierno en incendios en Valparaíso.
Ya.
Si en febrero del año pasado los encuestados se dividían entre...
¿Cómo del año pasado?
Si en febrero, estoy leyendo.
Que si no había habido incendio el año en febrero. Pero
déjeme terminar. Ya, bueno. Si en febrero del año pasado los encuestados se dividen entre evaluaciones positivas y negativas respecto a la gestión del gobierno en los mega incendios del sur de Chile.
Ya.
Incendio contra incendio.
Sí.
Hoy un 64% de los encuestados desaprueba la gestión del gobierno en los incendios de la región de Valparaíso y solo un 36% las aprueba.
¿Y el año pasado?
Eso era, pues mitad y mitad era.
¿50 y 50?
Era 50 y 50, claro, entre positiva y negativa. Hoy día el 64%
es negativo. Más estricto.
Y sobre el desempeño del presidente comparado con los incendios del año pasado, o sea, del presidente en particular, comparado con los incendios del año pasado, que ya hicimos mención, un 63% considera que le preocupa su actuar, ya que lo ha hecho peor de lo esperado. 63%. Eso es parte de las cosas
que trae la criteria.
Que trae la criteria que llegó hace nada. No estaba en nuestra pauta,
sí,
de hecho.
Yo no lo alcancé.
Pero es que me llegó recién y estuve leyendo aquí sobre la marcha. Siete con 11, estás en Duna.
Nada personal. No sé si tenemos al...
Este es un
bonus que nos pone, que es bien para la gente, que para informarles sobre todo. Uh-huh. Existen estos depósitos que se olvidan en los bancos, claro, en las cooperativas, bueno, en distintas instituciones financieras, y este año se supo que se superan estos montos olvidados, superan los 104 mil millones.
Yo pegué en el palo.
¿Sí? Yo me busqué unas sociedades perdidas en el horizonte. Nadie me debe nada. Yo solo debo.
Mira, tengo una buena y una mala.
¿Ya? A ver.
La mala es que pegué en el palo de uno que se llamaba parecido a mí.
Bueno, también.
Pero no era yo. Eso es lo malo. O sea,
eso es lo lindo.
Eso es lo malo, porque pegué en el palo. Porque ha sido bueno que era parecido
sí,
yo.
Sí,
eso había perdido
mejor.
Un vale vista.
Sí, es verdad. ¿Y lo bueno?
Y lo bueno es que el que parecía a mí tenía un depósito perdido por 130 pesos.
Ah, chao.
Entonces me dio lo mismo.
Oye, bueno, para los que estén interesados...
¿O no?
Sí.
¿Cuándo es que tuviera que un depósito
por... 130 millones.
93.748.263 pesos. Y es un tipo que se parece, en vez de Josefina Ríos, se llama María Josefina Ríos.
¡Oh! Había una Josefina Teresa.
¿Y cuánto?
Rodríguez Río.
Ya, pero cuánto, pero ¿cuánta moneda le debía?
No, quise ni mirar.
Oye, no broma, fuera de broma. Miren por sus padres, miren por gente que a lo mejor no tiene acceso a la tecnología. Miren, claro, porque esto tiene que ver con pago a veces de una devolución de un seguro.
Unas posesiones efectivas.
Un valevista.
Mira, oye, qué buen.
¿Sí?
Oye, ¿te acuerdas? Después les voy a dar el...
¿Cómo se le pusieron la José Río?
Les voy a dar el link. Y después te vamos a comentar una noticia que no comentamos, pero porque es bonita, rapidito nomás. https://acreencias.cmfchile.cl. Repito.
No, estoy con acreencias
nomás. acreencias.cmfchile.cl.
cmfchile.cl. Cualquier cosa llame a la José Río
y yo se los doy.
Ella gestiona devoluciones. Sí,
totalmente. Por una pequeña comisión.
Eso te iba a decir, la tasa.
Por una pequeña comisión.
La tasa te iría a preguntar.
Un 1% de lo que se le adeude.
7 de la tarde, 13 minutos. Perdón.
No, es que no comentamos porque estábamos de vacaciones. Este señor, recolector de la basura, que encontró el maletín con todos esos millones. No me enteré. Es que ahora se me acaba de olvidar el monto, pero eran, pues, tú que 27 millones de pesos o más.
Ya.
Un recolector de la basura que encontró en un bolso. Lo abrió. Y, bueno, todos estos millones de pesos en efectivo.
¿Ya?
Imagínate. Sin nada. O sea,
¿sí?
Y estaba con su hijo.
Ah, sí.
Entonces dijo, yo tengo acá la oportunidad de enseñarle a mi hijo qué es lo que corresponde hacer.
Claro.
Y fueron a la PDI a entregar.
Hay que devolver los 2 millones de pesos, hombre. Hay que enseñar.
Oye, y era de, según lo que dijo, que los pidió de vuelta, o sea, dijo, eso es mío, levantó la mano, era un finiquito.
De
años de servicio, lo habían despedido. Sí, pero... Pero ya. Ojalá le haya llegado un pedacito, un poquito al señor, ¿no?
No, está muy bien.
Un premio.
Sí.
¿No encontraste tú?
Sí.
¿Tú lo hubieses dado?
Yo sí. Sí, seguro.
¿Qué porcentaje?
Seguro. No. 08, don Manuel. No tengo idea.
No, pero sí. No, pero muy bien, muy buen ejemplo.
¿Cómo será? ¿Ah? Fuera de broma, no, sí. El alivio de esa persona y el gesto de decencia de nivel de ese caballero.
Muy, muy bien.
Maravilloso.
Sí,
7:15 estás en Duna.
Nada personal.
Oye, No todavía nuestro invitado, pero mira, lo que... vamos a tener que esperar un poquito el invitado porque este temita va a dar más que para un minuto y cuarto. Tuviste que hoy día...
miércoles.
¿Marcela Cubillo?
Sí.
Sí, hoy día miércoles Marcela Cubillo. Anunció, porque la política está llena de eufemismo, por ejemplo, yo estaría disponible.
Claro, si el país me lo pide.
Claro, sí. No lo descarto, claro. No me resto. Sí. Hay un montón de términos en la política decir, soy candidata. Uh-huh. Y Marcela Cubillo dijo, estoy evaluando ir como candidata independiente en Las Condes. Ergo, Marcela Cubillos es candidata de alcalde.
Claro.
En Las Condes.
Y después pone unos matices curiosos, pero...
Sí, pero sí. Está bien. Si es que está bien, ella hace su pega y su oficio, y así se hace en su oficio. Nuestro oficio es distinto, tratar de también...
De buscar el matiz, darle una bajadita, la vuelta, obvio.
Y darle una bajadita y darle el reporteo para ver cómo cae en esta. ¿Por qué uno lo dice así a buenas ya primera? Porque es como el chiste de Donoto, que hay que decir... Digamos,
se subió al tejado.
Tu gato se subió al tejado.
Sí.
Si no se sabe el chiste, pregúnteselo a GPT Chat.
Muy buena.
Entonces, porque tiene consecuencias, porque se trata de personas, porque se trata de partidos hermanos, primo hermano, o hermanos no tan bien avenidos a veces, pero a veces
me
un poco
peleado
mejor.
Los hermanos, pero hermanos al fin y al cabo.
Pero en fin, claro, bajo el mismo techo, o que quieren estar al menos en una mejora, en la ley del mono, digamos, bajo el mismo techo igual.
quieren regularizar
algunos, otros no les interesa tanto. Y lo que hace Marcela Cubillo es anunciar y avisar para dónde van las cosas, creo yo. Y bueno, dos o tres cositas. Inmediatamente en el reporteo hay que decir que lo que indica el reporteo, al menos hoy, no sé si estoy en lo correcto o no, pero son personas que creo que tienen buena información, Marcela Cubillo se estaría convirtiendo en este momento en la candidata única del sector por Las Condes, es decir, transversal.
Candidata unidad, de consenso.
Es la candidata del Partido Republicano, ella no milita, es independiente. No es militante. No. ¿Ve con buenos ojos el Partido Republicano esa candidatura? Sí.
Sí, se caen
sí
bien.
La ve.
Se caen bastante bien.
Se caen bien.
Sí.
La UDI.
¿Sigue siendo UDI?
No, independiente. Sí, se renunció. Es independiente. Y ella tiene una cercanía probablemente histórica, afinidad a la UDI, a personajes de la UDI. Y para muchos es la lápida a la candidatura o a la reelección o intento de reelección de la alcaldesa Daniela Peñalosa, que es UDI. Ayer aquí el presidente de la UDI, Javier Macaya, de alguna manera dio a entender que en estas comunas donde la derecha va a ganar, en Dubái no hay problema para competir. Es complicado competir es donde la derecha puede perder.
Esa discusión, la discusión que estamos viendo acá, no se va a ver en otras comunas.
Exactamente.
Sí.
Y bueno, da la impresión de que será la candidata transversal de todo el sector. Nadie la iría a discutir, ni siquiera con primarias. Pero
ahora Daniela Peñalosa dice que ella le gustaría ir a primaria. Vamos a ver si prospera su gusto.
Sí, pero lo que estuve reportando
es que hay
gente cercana a ella que siente que, lamentablemente, para ella, una mujer muy joven, 40 años, el partido ha puesto sobre la mesa su candidatura, por decirlo de una manera elegante, porque además es del lote, me decían hoy, es del lote de Ramírez, es del lote de Macaya, es del lote del gremialismo de la Católica, por lo tanto hay una lealtad, hay una amistad, hay una cercanía, pero la política tiene estas cosas.
Sí, pero ha sido también una administración con varios cuestionamientos, con procesos judiciales, la verdad que no ha sido fácil, no ha sido una administración, la de Daniela Peñalosa, fluida, no, por decirlo de alguna manera.
Buen término. No, claro. No es miel sobre hojuela, no es coser y cantar.
No.
Es más, tiene, seguramente como todo alcalde, tiene cosas muy buenas en la gestión, cosas no tan buenas, pero por lo que ha brillado, por lo que se ha hablado de ella, es más bien, es por cosas malas. Sí. No quiere decir que ha sido mala, porque como todo alcalde.
Muchas cosas buenas también.
Claro, pero hay que ver en el diferencial, en el neto. ¿De qué se ha hablado de ella? Se ha hablado de cosas dos buenas y dos malas, de cosas buenas que recuerdas tú. ¿Qué se te viene a la cabeza?
No,
te digo,
el tema de seguridad lo ha hecho bien.
Pero no ha marcado una gran diferencia.
No, 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 no.
¿Te fijas?
No, No.
Lo que tampoco es justo decir un desastre ni mucho.
Claro, pero el tema de las horas extra ha sido mucho más polémico. El tema de la compra para la construcción del CESFAM.
Claro, exactamente.
Que son temas que hacen mucho ruido.
Han hecho ruido cosas más bien negativas que positivas. Y lo último, salió un Twitter o un ex de Guillermo Ramírez, que es un hombre que sabemos que no sé si tiene algún puesto formal en la mesa directiva hoy día, porque son
muy cambiantes. No sé, pero es del riñón.
Pero juega de 10.
Sí.
Tiene la camiseta. Sí, juega de 10. En el Audi.
Totalmente.
Sí. No tiene la jineta capitán, pero
no la necesita.
Pero no la necesita. Porque es el que la reparte.
Le mandan la pelota igual.
Exactamente. Sí. El que juega de 10 en la Audi. Y Guillermo Ramírez envió un ex muy interesante, muy, muy decidor de lo que puede pasar, porque creo que el mensaje no se lo manda solamente a Marcela Cubillos, se lo manda a la UDI en general. ¿Lo tienes?
Estoy buscando, no ha sido tan rápido.
Lo leí con tanta... Bueno, le dice algo así, qué buena... Si tú lo encuentras, lo lees textual, pero algo así como... Qué buena noticia que vuelva, Marcel, que tú vuelvas o que tú quieras participar o qué buena noticia tu regreso a la política, algo así.
La tengo.
A ver, léala.
Es clave que figuras como tú, Marcela Cubillo Sigal, se decidan a competir en las municipales. Como oposición tenemos un quinto en los municipios de Chile. Imposible peor. Ojalá te animes a ir en alguna de las 270 comunas en manos de la izquierda. Sería una gran noticia. Ah, pero le mando un mensajito. Ojalá no sea la Conde, mejor tírate por
eso. La pregunta, o sea, o el espíritu de eso es, de parte de Guillermo Ramírez, Marcela Cubillos tiene un nombre, tiene una figuración, tiene un peso específico. Es una buena candidata para su partido y para su sector.
Tiene una trayectoria.
Tiene una trayectoria. Sí. ¿Para qué? Uno, voy a decirlo en bruto. ¿Por qué elegir una sandía calada? ¿Por qué no aprovechas ese carrete, esas horas de vuelo, ese nombre, para ir a pelear donde solemos perder o donde podemos recuperar en vez de mantener? Y es un llamado al coraje político, es un llamado...
Y me imagino que a los animales políticos, que la UDI tiene bastante.
Y hablé con hablé esta tarde con un ex, reporteando esto, con un ex ministro del presidente Piñera, bastante cercano, te diré. Y en una conversación de otros temas, me dijo sobre eso, me dijo, sí, pero siempre ella ha ido a cosas de sandía escalada. Sería bueno verla compitiendo... En comunas difíciles.
Para la constituyente fue por Santiago Oriente. También.
¿Y sabes qué me dijo? Otra cosa, que yo creo que si lo escuchara ella sería interesante.
¿Y por Providencia cuando era diputada?
Claro, escucharla, ¿qué responde a eso? Me dice, Pablo Longueira era el típico tipo que iba a la
difícil.
Y a donde picaba la Jaima. Jaime Guzmán probablemente lo hubiese estuviera ahí, ella es muy...
Carlos Bombal, que se fue a Concepción, ¿te acuerdas?
En fin. Interesante, ¿eh? Ahí se va a producir, no una pelea, pero sí una conversación y una discusión. 7 de la tarde, 23 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a conversar sobre...
Los resultados del CIMS, bastante buenos, positivos, los mejores en 10 años en cuarto básico de matemática. Y en lenguaje, las mujeres... siguen imponiéndose a los hombres, que ojalá fuera bueno para todos, digo yo, pero bueno, ya está. Carlos Enrique, coordinador Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad.
Sí, él fue de la UNESCO.
De la UNESCO.
Él fue el secretario general ¿cómo se llama? Ayúdame.
Calidad, la Agencia de la Calidad.
Y hoy día trabaja para estos mismos temas de educación y calidad en educación para la UNESCO, por lo tanto es un experto que nos va a servir mucho su mirada sobre estos resultados. Carlos Enrique, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Hola Carlos, ¿qué tal?
Bien ustedes, muy bien, Josefina, Matías, gracias por tu invitación.
Bueno, ¿cómo se leen? Pues ¿cómo se leen los titulares de esto y cuáles son las primeras conclusiones que uno pudiera sacar?
Mira, primero valorar el esfuerzo que hizo la agencia para poder entregar resultados en marzo. Eso es algo, Matías, que tú sabes que es complejo. ¿Me escuchas?
Sí, claro, atentamente.
Muy bien.
Sí, que es complejo en términos de la prontitud, siempre criticado porque no llegan a tiempo en los centros escolares. Y ahora llegó a tiempo. Primero, en marzo, para poder planificar, para poder... cada centro escolar poder mirar su fortaleza y su debilidad. Eso es lo primero en términos de valorar. Segundo, lo decías tú, yo creo que aquí hay indicios de recuperación. Si uno mira datos a nivel de Estados Unidos, se ha recuperado un tercio de lo que perdieron. Si mira Europa, en alrededor del 50%. Si mira América Latina, estudios hasta el año pasado decían que se perdió, pero ahí Chile era uno de los que perdía menos. Yo creo que los indicios de poder encontrar estos brotes verdes, si uno hiciera como un análogo a la economía de recuperación, yo creo que es una muy buena noticia el esfuerzo de los maestros, el esfuerzo de los estudiantes, el esfuerzo de los directivos, que habla de un sistema educativo que, a pesar de muchas complicaciones, yo creo que es resiliente en esa línea, y colocarse, insisto, de tener ahora resultados, que hay que mirar también con cautela, pero resultados que en definitiva nos hacen mirar a que ya son los mismos del antes de la pandemia, y que creo que, insisto, sin ser autocomplaciente en el sistema escolar, creo que son buenos resultados para lo complejo que fue, y ahora ojalá mirarlo en perspectiva para poder ojalá hacerse cargo del escenario también que se tiene.
Oye, y en ese sentido, ¿tú crees que si se tomaron ciertas medidas, se hicieron ciertos evaluaciones o programas que incidieron finalmente en estos resultados, o es una cosa que se trae, que es una trayectoria que se viene dando con el tiempo?
Yo creo que es una buena pregunta, Josefina. Yo creo que directamente no es posible responder a qué se debe esto, pero sí yo creo que se puede reafirmar con mucha fuerza que la presencialidad no da lo mismo. O sea, sí se requiere, para aprender más hay que ir al centro educativo, y eso yo creo que es un aprendizaje para la región, para Chile, para los distintos gobiernos, de la importancia de la presencialidad, que en algún momento fue discutida y que ahora yo creo que todos los esfuerzos plantean que es indispensable lo que sucede en la interacción entre maestras, maestros, docentes en la sala de clase. Eso por un lado. Segundo, la necesidad de hacer esfuerzos para contrarrestar finalmente las dificultades que tuvieron los estudiantes, el sistema educativo, el Ministerio de Educación, pero también la fundación, el mundo privado, las redes de colegios, han hecho esfuerzo en eso, y yo creo que eso es muy importante mirarlo en perspectiva de que sí puede marcar la diferencia cuando uno se hace cargo, pero también digo que ahora hay que mirar el escenario que tenemos, donde 4 de cada 10 está en aprendizaje bajo, en cuarto básico, y 1 de cada 2 también en media, en lectura o en matemática, incluso en las dos. Yo creo que un escenario también, insisto, de mirar en perspectiva, valorar los esfuerzos, ojalá hacer finalmente una conversación más de Estado, pero también proyectar los esfuerzos que son imprescindibles, ojalá de poder inyectar y seguir apoyando al sistema escolar.
Y si hacemos una sublectura, Carlos Enríquez, que es coordinador del Laboratorio LATAM de Evaluación de Educación de UNESCO, hacemos una sublectura sobre cómo se comportó en distintos sectores, segmentos, espacios de educación pública, privada, en regiones o en Santiago, hombres y mujeres, en fin, por nivel socioeconómico. ¿Se pueden sacar conclusiones allí?
Sí. Yo diría que tenemos buenas noticias, que en lectura, perdón, en matemática, los que más suben son los grupos socioeconómicos bajos, Matías, Josefina. Yo creo que eso es una buena noticia para el sistema escolar, los esfuerzos que hace la educación pública, los esfuerzos que hacen también los colegios particulares subvencionados en esa línea. Segundo, yo creo que hay una alerta de preocupación en el tema de la brecha de género. A mediados de la década pasada se habían empezado a eliminar, incluso antes de la pandemia, estas brechas en matemáticas se acrecentan, mejoran más los hombres que las mujeres. Yo creo que eso tiene que ser un foco de preocupación con mayúscula, en que las niñas requieren apoyo más específicos, que no son los mismos de los niños. Muchas veces lo que sucede en la casa, con las tareas, con los estereotipos, no quiero solo reducir a estereotipos, sino con lo que hacemos, niños y niñas necesitan apoyos distintos, y yo creo que ahí hay, a propósito de lo que tú dices de esta sublectura, requiere una conversación distinta, mirar qué puede ser más efectivo, y apoyos específicos finalmente para las niñas.
Por ejemplo, ¿qué tipo de apoyo, así como para bajar el tema a la realidad, qué tipo de apoyo distinto necesitarían? ¿Una forma distinta de aprender? ¿Un tipo de conversación distinta? ¿Quizás un reforzamiento? ¿A qué te refieres cuando dice apoyo distinto?
O sea, me refiero a lo siguiente. Hay estudios que se han hecho en Chile, también en otros países, que sin querer queriendo, o sea, como el Chavo del Ocho, sí, el maestro de lectura le da más la palabra a las niñas y el maestro de matemática le da más la palabra a los niños. Y cuando tú le preguntas después al profesor por qué lo hizo, el profesor dice que fue sin querer o porque los niños, de forma de, comillas, mantener un orden más en la sala, o porque las niñas los niños participan más en cierta asignatura. Por tanto, lo primero es tratar de direccionar estrategias para que niños y niñas participen de la misma manera. Segundo, esta información nos dice que cuando cargamos la ansiedad que le hacemos a los niños y las niñas, o sea, los padres y el sistema escolar cargan mucho más a las niñas que a los niños. Ejemplo, súper concreto. A mi hijo le digo que te vaya bien en la prueba de apoyo, en cambio a mi niña le digo, revisa, tienes que estar súper segura que lo va a hacer bien. Y eso en exceso, o sea, la ansiedad es buena, pero en exceso no ayuda finalmente ese tipo de temas. Y tercero, hay que ver este tipo de tema, al menos en encuestas y en focus, lo que las niñas y niños plantean, que han asumido más responsabilidad en las casas, a veces no es homogéneo, y claramente requerirá apoyos más específicos. Al menos hoy día lo bueno es que hay estudios que están mirando prácticas efectivas en distintos países en términos de género, y el trabajo de expectativa, esta interacción maestro-profesor en la sala de clase, el tener textos sin estereotipos en términos de algunos temas o que se especifican, y principalmente direccionar esto para generar confianza y apoyo pertinente en las niñas, resulta ser algo que ayuda en esa dirección, ¿no, Josefina?
Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio LATAM de Evaluación de la Educación de la UNESCO, conversando con Duna esta tarde. Muchísimas gracias por esta conversación y este primer análisis, Carlos.
Gracias a ustedes, Matías y Josefina.
Chao, muchas gracias, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
7:32, 32 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Está pronto a comenzar el homenaje que se le prepara para hoy al cumplirse un mes del accidente del expresidente Sebastián Piñera en Santiago. En
Han Santa llegado Santa los comensales ya. Sí, saludos, sí, con mucho cariño.
Saludos, porque son todos,
sí,
amigos.
Y después de un mes, además, que era muchos, estaban de vacaciones, me imagino también.
Muchos no sabían esto de que fueron gobierno, en el primer gobierno de Piñera, el segundo gobierno de Piñera, así que...
Sí, la duda es si va a hablar Cecilia Morel todavía o se despejó esa duda.
No sé si se despejó, pero claro, aquí lo que hay que hacer es estar muy atento, ojo charqui al esto es un acto político.
Absolutamente. Es
un acto político.
Claro, quiénes van a hablar, cómo se van a sentar, claro, todo dice algo.
En la noche la familia comerá junta, pero esto es otra cosa, esto es un acto público. Este es un homenaje que le hace sus simpatizantes, claro, sus colaboradores, sus partidarios, sus herederos.
Coordinado por Andrés Chávez.
Exactamente. Uh-huh. Por lo tanto, nos imaginamos que el diseño de este acto obedece a las necesidades y a las estrategias que quiere desplegar en función de este día y esta conmemoración la derecha, la centro-derecha y la derecha, con ausencia hasta donde sabemos y hasta donde hemos visto del Partido Republicano.
Sí, parece que no van a ir.
No van a estar. Sí. Pues a lo mejor va a haber alguien suelto ahí que le haya tenido una simpatía, qué sé yo, pero no, como partido no están. Está desde la UDI a Evópolis y muchos independientes. Sí.
Había un cuidado especial de no
cargar la mano.
Presidencializarlo demasiado.
Sí. Ahora, lo que estamos viendo, las imágenes que nosotros tenemos aquí en el estudio, que son de Canal 24 Horas, que está transmitiendo en directo una parte de esto, o en una parte de la pantalla, es que Evelyn Matthei, naturalmente, allí, en ese espacio, en ese contexto, en la que se ha robado la mayor atención, se ha sacado más fotos que en campaña, en una feria, porque está todo el rato abrazando.
La niña bonita de la fiesta.
Exactamente, sí, por las razones que obvias y que describimos con la encuesta reciente. Entonces, yo creo que la tarea para la casa es leer entre líneas lo que va a ocurrir en este acto. ¿Quién va a hablar? ¿Qué se va a decir? ¿Quién está?
¿Y cómo se ubican? ¿Cómo están sentados? Sí.
Y, por ejemplo, yo no tengo ninguna información al respecto, se me da una especulación así total y completamente arbitraria. Si alguna hija o algún hijo del presidente Piñera ¿Habla?
Había una posibilidad de que hablara la Magdalena, la
bueno,
hija mayor.
Bueno, es que es la hija más política.
Existía, además.
Si es que habla, ¿y qué habla?
Exactamente.
¿Cómo sabes tú si nos desayunamos con un abordaje a la política?
¿Como un lanzamiento en Magdalena?
Bueno, con sutileza, naturalmente. Sí, no creo que saque un cartel como la alcaldesa Viña, pero con una cierta sutileza. Que diga, no puede, no te inventes, totalmente inventado, pero sería, si fuese algo como... No puedo, sino...
Hacerme cargo
de mi padre y estoy disponible para lo que...
Si el país me necesita.
Claro, para algún... Para, no sé, pues, para el servicio público. Claro, podría ser, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Sería acaso el primer hijo o hija de un político de trayectoria?
Lleno de dinastías políticas, supuesto, y en todas partes del mundo, no solo en Chile. No,
claro, y es normal.
Pero si es lo que se conversa en la mesa, en su casa. Ellos,
es lo que han visto.
Lo que han visto, lo que han oído, cómo se han formado, cómo se han educado.
Y no sé, pues, el hijo del presidente Lagos, probablemente lo que más admira de su padre es la vocación de servicio público.
Pero por supuesto, y por eso hay familias que son familias de abogados, claro, familias de doctores, pues, familias de ingenieros, familias de políticos.
Claro, exactamente. Así que no sería nada extraño, no tan burdo ni tan deliberado ni tan desembozado como yo lo planteé, pero ese tipo de cosas hay que leer porque este es el día en que ocurrirá una de esas, o podría ocurrir algo de ese tipo. Son las 7 de la tarde con 36 minutos, ¿eh? Y estás en Duna.
Nada personal.
¿Vamos a hacer una pequeña pausa?
Sí.
Porque a la vuelta tenemos otra conversación y entrevista sobre otro de los temas candentes.
Exactamente.
Del día.
Hace siglos que no vas al dentista, vuelve al dentista, pero no cualquiera. Anda a Santa Blanca y transforma para siempre tu experiencia en el dentista. Además, para tus niños tienen el Club Ratón Pérez. Busca tu clínica más cercana en clinicasantablanca.cl. Santa Blanca, la buena odontología.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
El comienzo siempre es hoy.
En Duna, la escritora inglesa Mary Shelley. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Ay, qué lata, Fran. Tengo que ir al dentista y no voy hace siglos.
Ah, oye, pero el dentista ya no es como antes. Mira, anda Santa Blanca. De verdad es diferente. Las clínicas son increíbles, siempre te hacen sentir como en casa y los dentistas son secos.
Ah, Betín KN. Oye, ¿para mis niños?
Tienen el Club Ratón Pérez, el equipo más grande de especialistas en odontología infantil en todo Chile.
Betín KN demasiado. O sea, pásame el dato ya.
Obvio, clínicasantablanca.cl.
Vuelve al dentista, pero no a cualquiera. Santa Blanca. La buena odontología.
Este 2024, marzo no tiene que ser difícil. En serio, con Talana, el software de recursos humanos, retomar la gestión de tu equipo, preparar los desafíos del año y más, es posible en pocos pasos. Aprueba y gestiona solicitudes, firma documentos, coordina turnos y horas extras y establece nuevos desafíos en un mismo lugar desde tu teléfono. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Mark Hollis renegó de la industria discográfica y del ambiente que rodeaba la música popular. Como líder y fundador de Tok Tok, grabó discos clave en el catálogo del rock, aunque con el tiempo iría mutando hacia terrenos más cercanos al free jazz y a la vanguardia experimental. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Estás en Duna, sonidos de tu mundo.
El verdadero compromiso con la grandeza ya está acá. Nuevo GLS de Mercedes-Benz. Lujo moderno en su máxima expresión. Superioridad al andar. Majestuosidad en las calles. Sofisticación y comodidad para ti y tu familia como nunca antes lo viviste. Eleva tus viajes a un nivel superior y descubre la excelencia en cada kilómetro. Nuevo GLS de Mercedes-Benz. Comprometido con la grandeza. Encuéntralo en kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo del país.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
son Los Infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Estamos de vuelta, son las 7:40 y estás en Duna.
Nada personal.
Y
Leli Ayala.
Y está la característica, y está la cortina y todo. Ah,
sí,
está
pues.
Ya, disculpa. Leli Ayala de Chile, ¿cómo estás tú?
Hola, muy bien, ¿y usted?
Muy bien, pues, Leli.
Muy bien, pues, muy bien. ¿Qué es esto del nuevo cerco al alcalde Jadwe, un cerco judicial al alcalde Jadwe?
Sí. Bueno, esta es la investigación que siempre ha estado latente y vigente respecto al tema de las farmacias populares. Lo que pasa y el hito que comunicacional que se produce ahora es que se levantó el secreto. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás habíamos hablado de esta investigación? Sí. Que estaba bajo la reserva de lavado de activos, donde la fiscal Giovanna Herrera tenía todas las piezas de investigación secreta para los otros intervinientes, incluso para el propio alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Bueno, lo que ocurrió es que luego que él declara ante la fiscalía, unas semanas posteriores, la fiscal decidió alzar el secreto de esta investigación, darle obviamente acceso a los intervinientes, y ahora por fin, después de 2 años de investigación, podríamos decir que hay más claridad de cuáles son los flancos que tiene abierto el alcalde de Recoleta respecto a su rol como representante legal de las farmacias populares. Y esto abre una serie de interrogantes de cuáles son los delitos que se están investigando respecto a justamente este rol que él tuvo en fallidas compras, por ejemplo, o intervención con medicamentos. Y ahí uno de los flancos que se abre son las pesquisas que ha realizado la Fiscalía Centro Norte con la Universidad de Concepción y con todos aquellos que tuvieron que ver, ¿se acuerdan?, con esta adquisición de un medicamento durante la pandemia que se llamaba interferón.
Un medicamento, sí, claro.
Era un medicamento que no tenía aprobación de la del Instituto de Salud Pública. Pero y sin embargo, el alcalde Jadwe fue un férreo
lo promovía.
De su uso, sobre todo el adquirirlos para los habitantes de Recoleta, lo que en su momento generó controversia justamente con las autoridades sanitarias de la época. Recordemos que en este momento el COVID estaba muy en alza y no había ningún medicamento que asegurara a nivel mundial en esta pandemia de que tenía efectos para controlarlo, y sin embargo el alcalde Jadwe lo que hace durante este proceso y en lo que está viendo la fiscalía, porque los dineros que llegaban a las farmacias populares, más bien a esta asociación que él administraba, eran de recursos públicos, porque eran los propios municipios que eran socios de esta asociación los que justamente entregaban dinero para distintas actividades, entre ellos obviamente la adquisición de medicamentos a bajo costo y también en este caso en particular la adquisición de interferón. Lo que investiga la fiscalía es un traspaso de 200 millones de pesos y donde no se sabe bien el destino de finalmente estos medicamentos, que por supuesto al no ser aprobado por la autoridad sanitaria no tuvieron finalmente el destino, que era entregárselo al habitante, en este caso de las comunas que habían adquirido el convenio de Recoleta y otras para combatir de cierta forma en este momento de la pandemia del COVID. La pregunta que se hace en la fiscalía entonces es dónde fue a parar estos recursos fiscales, y cuando es interrogado el alcalde Jadwe se le solicita, la fiscal lo encara, por decirlo de alguna forma, con los documentos que se firmaron en la época y que permitieron estos traspasos de 200 millones de pesos, y el alcalde le responde que él no lee lo que firma, una respuesta que por supuesto es la que más ha quedado en la retina al conocerse justamente este interrogatorio, en el entendido que no puede ser que una autoridad pública firme convenios y no sepa que se están traspasando millones, cientos de millones de pesos y que no tienen un destino final, porque claramente acá el responsable de esos dineros es justamente la autoridad comunal, en este caso el alcalde, y también en su rol como representante legal de las farmacias populares. Tenemos ahí un flanco que tiene que ver con ese medicamento, pero también está todo lo que tiene que ver con esta empresa que los indica como responsable de un supuesto cohecho, que es la empresa Best Quality Spa, un proveedor, yo diría el más importante proveedor que tuvieron la Asociación de Farmacias Populares, durante la época que fue administrada por el alcalde Daniel Jadue, y que ellos lo han acusado y se han autodenunciado por haber sido privilegiados en las licitaciones a cambio de lo que le habría solicitado el alcalde Jadue, que es una especie de coima, porque tenía que ver con medicamentos e insumos médicos para una sede comunal del Partido Comunista en Recoleta. Todas estas situaciones son flancos que se han abierto a propósito del conocimiento del expediente y que vuelven a poner en la palestra una situación bastante compleja a nivel judicial de lo que fue este proyecto estrella del alcalde Jadue y de otros alcaldes, por supuesto, como son las farmacias populares.
Sí. ¿Y cuáles son los plazos y cuáles son las proyecciones de todo este caso?
Mira, es un caso que se ha dilatado bastante. De hecho, nosotros en La Tercera publicamos en algún momento cuando ya estaba la decisión tomada de formalizarlo. Sin embargo, han aparecido nuevos antecedentes que tienen que ver con un informe de Contraloría que se firmó el año pasado, cerca de septiembre, octubre, por ahí, donde se da a conocer este dictamen y que abrió nuevos flancos justamente para su rol en esta administración de las farmacias, porque nunca se ha cuestionado el modelo de farmacia popular. Eso, de hecho, Contraloría dejó bastante suscrito de que el modelo de farmacia popular funciona bien y es adecuado a las normas vigentes de probidad. Lo que no funcionó bien en el caso particular de Asifar, que fue administrada por Daniel Jadue, es que había un desorden financiero bastante importante y muchos recursos de municipalidades, entre comillas, que aparecen como socios fantasmas, porque esas municipalidades dicen que ellos nunca estuvieron inscritos ni pagaron cuotas, y sin embargo hay mucho dinero administrado por esta asociación de farmacias populares que no se sabe su destino. Entonces tenemos esta situación donde el Ministerio Público ha retrasado esta decisión, nosotros entendemos, y es algo que se dice ya en los pasillos del Centro de Justicia, de que la decisión de formalización está tomada. El tema es la cantidad de delitos que se le imputarían al alcalde Jadue, quien ha manifestado de su declaración de 17 carillas, a la que tuvo acceso también La Tercera y que hace un resumen hoy día de las claves. Él niega cualquier tipo de irregularidad, pero al decir que como autoridad firmó documentos sin saber el destino o lo que en esos documentos se leía o las promesas que existían, por ejemplo, con el pago a la Universidad de Concepción, que iba a estudiar el medicamento interferón, da cuenta de esta situación que ya había sido apuntada por Contraloría, que tiene que ver con un mal manejo de recursos públicos y el desorden o la justificación de esto de que yo firmo papeles pero no los leo, se traduce por supuesto en una responsabilidad que es tanto en el nivel administrativo. Recordemos que Contraloría levantó cargos al alcalde Jadue por grave falta de la probidad justamente por este caso, lo que podría determinar en una sustitución cuando se acabe la investigación sumaria que lleva adelante todavía la Contraloría, y se redunda también en esta decisión que tiene que tomar tanto la fiscal Giovanna Herrera como Javier Armendáriz, que es el fiscal regional Centro Norte, y que entendemos que ya estarían liberando el secreto de la carpeta de investigación ya en una capacidad de poder formular estos cargos. No sabemos, eso sí, cuáles son las cautelares que se podrían pedir. Eso va a depender de la cantidad de delitos que se le imputen. Nosotros entendemos que hasta el momento estaría el delito de cohecho, fraude al fisco y un eventual lavado de activos por las maniobras que hubo respecto a distintos recursos públicos que utilizaba esta asociación y que fueron a parar a fines indeterminados y, por supuesto, no a las personas que habitan la comuna de Recoleta o las otras comunas que participaban de estas farmacias populares.
Leslie Ayala, como siempre, muchísimas gracias.
¿Qué haces, Leslie? Hasta luego.
Que esté muy bien.
Que tengan buena tarde.
Igual, chao. Muchas gracias. 7:49 estas en Duna.
Nada personal.
Se supo ayer
en la tarde. Estábamos acá en el programa pocos minutos antes de empezar, un comunicado del Ministerio de Defensa que anunciaba que empresas israelíes no serían invitadas a la FIDAE de este año. Como era de esperar, se ha generado una serie de respuestas respecto a este caso en particular, sobre todo dado la relevancia que tienen estas empresas en son proveedores importantes de material de defensa para Chile.
En eso, un montón de áreas.
En un montón de áreas. Aviones, inteligencia, en armamento. Armamento del ejército. Bueno, en un montón de áreas donde, bueno, obviamente la industria de armas de Israel es una de las líderes del mundo, que además opera en conjunto con muchas empresas, sí, norteamericanas. Claro. Todo el tema operativo y más tecnológico, muchas de estas cosas las proveen empresas israelíes, pero que cuentan también con el apoyo norteamericano en muchas de su desarrollo. Esto obviamente tiene un impacto, fija una postura de Chile respecto a sus alianzas militares y además, en un contexto, obviamente, y que tiene relación con lo que está pasando en el Medio Oriente, donde la posición del gobierno chileno ha sido muy clara y muy y permanentemente muy de respaldo a la posición del pueblo palestino. Entonces, obviamente que esto es un tema complicado, que además, por lo que se ha sabido, fue una decisión del presidente de la República.
Ahí hay todo un punto, porque a ver, yo la mañana comenté que el 7 de marzo del 2022, es decir, pocos días antes de que el presidente Boric asumiera, fue el presidente Piñera, o el gobierno del presidente Piñera, quien retiró o hizo un poco lo mismo con Rusia. Lo excluyeron de las FIDAE.
Sí.
¿Ya? Aquí dirán, no son comparables. No estoy comparando, sencillamente estoy narrando algo que podría servir para ir bajándose en un tipo de análisis. ¿Por qué no son lo mismo? Porque ese conflicto es Ucrania-Rusia, dos estados. Partamos por ahí. Pero Chile, en esa disputa de dos estados, tomó partido, ¿no es cierto?, por el que fue invadido. Ucrania. Sí. Como buena parte del mundo occidental, en fin. Aquí es un grupo, una milicia, contra un estado. La invasora fue la milicia a este estado, y la reacción de quienes son más críticos a Israel hoy día, y hay que tener cuidado con eso, no es en favor de
Hamás.
No. Es en cuanto a la reacción, que para muchos es excedida en volumen respecto o desproporcionada respecto del ataque que ellos recibieron. Nadie podría, en su sano juicio, desconocer el ataque de Hamás. Entonces dicen, no es proporcional el ataque o la respuesta de Israel a Hamás, porque además estás haciendo pagar a todo el pueblo por la acción de un grupo, a todo el pueblo palestino. Entonces, no es lo mismo, no es país con país, no es estado con estado. Pero, pasando a otra variable de estos hechos para analizar y poner sobre la mesa, que cada uno saque sus conclusiones. Lo que hay un suerte de peligro es que la decisión de un jefe de Estado, o la decisión muy personal del jefe de Estado, que tiene la facultad, nadie se la niega.
El jefe de Estado.
El que el jefe de Estado, a ver si se entiende esto, sea contaminada por las opiniones personales de quien ostenta el cargo de jefe de Estado. Porque conocemos la historia, es transparente, pública y evidente, cuál es la postura de Gabriel Boric, ciudadano, político, entonces diputado, candidato.
Y presidente.
Claro, la sabemos. Sí. Que de alguna manera algunos critican que la traslada con igual intensidad y con igual mirada el conflicto palestino-israelí, más amplio que los ataques del 7 de octubre del año pasado, los traspasa incluso ostentando el legítimo derecho a hacerlo, porque él sí es el jefe de Estado. Entonces alguien dice, lo que está haciendo esta decisión del presidente Boric es en cuanto a Gabriel Boric y su decisión personal y la idea o la opinión que tiene para atrás y siempre, ¿o la está haciendo como jefe de Estado? Es indivisible, lo sé, pero ¿acaso no se deben sopesar otras cosas? Como, por ejemplo, cuando la toma Gabriel Boric no tiene efectos para todos, cuando la toma Gabriel Boric en tanto jefe de Estado tiene para todo el Estado de Chile y todas sus instituciones.
En este caso en particular, entiendo perfecto, y también te sigo la decisión que toma también Sebastián Piñera en su momento, que claro, en ciertos aspectos podrían ser homologables, con la diferencia de que Rusia no es un gran proveedor de material bélico para Chile. Y eso también tiene un peso. Porque es
pragmatismo puro.
Sí.
Tan pragmático como, ¿sí?, disculpe una cosa, la ministra Tobá, hoy en la tarde en el Congreso, explicó la decisión del presidente Boric o del Estado de Chile en tanto y cuanto la defensa de los derechos humanos es la prioridad número uno del Estado de Chile. Y en virtud de eso es que Chile toma esta decisión, dice la ministra Tobá. Pero también hay que ser realista de que si esa es la decisión que se antepone ante cualquier otra de pragmatismo, el respeto a la no violación de los derechos o a los derechos humanos, entonces vamos a tener que volver al viejo argumento y qué pasa con China. Porque ahí no opera ese pragmatismo.
Porque ahí se les sigue comprando, siguen siendo socios comerciales. Porque
hay que ser un poco cínico en política. No nos podemos dar el lujo de prescindir de China. De Israel.
Por eso,
dice que tampoco.
De Israel podremos prescindir en ciertos aspectos, pero no en todos.
Alguien dice que aquí.
Pero no en todos.
¿Aquí aplicamos? ¿Los principios o el pragmatismo?
Son muchas las cosas, porque en este caso son las empresas israelíes, que obviamente es una forma de presionar al Estado israelí. Yo no sé cuánto le puede importar, pero bueno, es una forma de presión. Pero ha sucedido también, ¿te acuerdas de esta invitación que le hizo el gobierno de Israel al gobierno de Chile hace no mucho, el año pasado, para participar en todo un programa espacial que era espectacular? Y Chile le dijo que no. O sea, le dice que no para colaborar en temas que eran muy buenos para Chile, para su capacitación de tecnología, capacitación de personal, etc.
Estamos perdiendo.
Y así un montón de otras decisiones. Porque además, por ejemplo, en la acusación en la Corte Internacional de Justicia, es previa al ataque. Esa alegación que hizo la Chile hace alguna semana en la Corte Internacional de Justicia no tiene que ver con la guerra, es previa. Por lo tanto, yo entiendo cuál es la posición del presidente Boric, y me imagino que todos la entendemos, pero está tomando decisiones en muchos aspectos. Por ejemplo, incluso en esa acusación, donde está yendo tangencialmente de forma distinta a cuál ha sido la política exterior chilena tradicionalmente. Se han tomado decisiones que no siempre son coherentes en cómo se habían tomado este tipo de decisiones con anterioridad. Y eso encierra un riesgo.
Él es el jefe de Estado quien dirige la política exterior de Chile.
Por supuesto.
Por lo tanto, nadie lo ha acusado
de estar incumpliendo.
De usurpación de facultades. Para nada. Nada de eso. Pero sí, uno tiene que decir, si vamos a operar por principios e ideales, ok. Si vamos a actuar frente a igual estímulo con pragmatismo, porque no nos queda otra, que es el caso de China, y todos los gobiernos de Chile, desde que yo tengo recuerdo, han tenido que cerrar un ojo y dejar pasar ciertas
Pinochet tuvo relaciones internacionales con China.
¿Por qué entonces el pragmatismo aquí no corre? Esa es una pregunta, peras con peras. Si pragmatismo, pragmatismo contra pragmatismo, ¿por qué aquí no corre? Porque aquí hay algunos que sostienen que puede tener consecuencias bastante complejas desde el punto de vista de la defensa, de la inteligencia, de un país que podría ser un gran aliado en momentos donde Chile, de las cosas que necesita, es armar una estructura de inteligencia
importante, claro.
Claro, con espaldas robustas. No sé, yo tengo la sensación de que el presidente aquí hace pesar mucho su propia opinión y en su pleno derecho está, pero las consecuencias hay que ver cómo se pagan, hasta cuándo se pagan y cuáles son los límites de ello. Exante trae una nota ahora que sostiene que Israel, que el embajador de Israel ya ha sufrido en carne propia los desaires, incluso antes del ataque de Hamás.
No le quiso recibir las credenciales.
Exactamente. Y fue bastante criticado por eso.
Y advertido por la entonces canciller Urrejola.
Exactamente. Dice Exante que la embajada de Israel, o que más bien que Israel, tomaría como acción de represalia o protesta el retiro de su agregado militar en Chile. En fin, ahí está. Y de lo técnico, dejemos que hable los expertos en tecnología, pero en cuanto a lo político, es cuanto uno puede ver por encima de lo que allí ocurre. Son las 7:59 y es hora prudente
de retirarnos,
pero sobre todo de dejarlos en paz. Que tengan un muy buen resto de día.
Chao. Gracias, chao.